A solo unos meses del Mundial de Fútbol y a menos de dos años del apocalipsis, la ciudadanía lucha por una jornada laboral más corta para poder ver tele más tiempo. Ricky Musso permanece ajeno a todo eso. Hace tres semanas que busca la llave del mandril de su taladro para quitar la mecha de vidia de 8 y colocar una de 6 para chapa. No la encuentra. En la ferretería de su cuadra venden llaves como la que necesita a muy bajo precio. Él lo ignora. Este es el texto que anuncia el show de Ricky Musso para esta noche en el Centro Cultural de España. Ricky Musso es nuestro entrevistado esta tarde, bienvenido.
Buenas tardes a todos. Es un texto que ya perdió validez, ¿sabes? Porque conseguí. O sea, cuando,
conseguiste taladro.
Cuando le escribí eso, había una canción, estoy haciendo una canción que es Perdí la llave del mandril. Y y la dejé por mitad de taladro, por mitad de camino, porque me vino la duda si mandril viene de main drill o no. Entonces ya me vino una duda existencial con
y
eso.
Cortaste.
Y corté, dije, pero es una de las cosas que en que más tiempo pierdo en mi vida, buscar la llave del mandril.
Bueno, señores, vamos a contarle a los oyentes que Ricky Musso es técnico en electrónica aplicada al audio. Es compositor y productor musical, fundador del Cuarteto de Nos. Compuso las bandas sonoras para varias obras de teatro, como Las cosas que hacemos por amor, Debajo de las polleras y otras más. Es docente de la carrera técnico en diseño de sonido en la Universidad Dort. Y además de los trabajos con el cuarteto, grabó discos solistas. El último se llama Cervo, que fue editado por Perro Andaluz, que se puede descargar gratuitamente desde su página web, vale la pena decirle a los oyentes, y que está sonando en estos momentos, ¿no?
Puede ser. CX4AC.
Sí, señor.
CX4 América Canadá, como decían los radioaficionados antes. Pasaban horas y horas de su vida hablando de nada, igual que la gente ahora con los celulares o los chats. Pero era mucho más raro que alguien pudiera hablar, porque no habían esos aparatos. Pero había gente que era radioaficionado. Entonces, en la casa tenían esos, y ibas a la casa de fulano que el padre era radioaficionado. Entonces, estaba hablando con Estados Unidos. ¡Ay, qué se dicen! ¿Cómo me escuchás? Bien. ¿Y vos? También. ¡Ah! Y el otro día vi a fulanito en tal onda. ¿Y cómo se escuchaba? ¡Bárbaro! ¿No sabés? Y las conversaciones eran esos. Ya en esa época ya estábamos sobrecomunicados. Imagínate ahora que todo el mundo tiene una cosa de esas en el bolsillo.
Es terrible. Bueno. ¿Qué porcentaje hoy por hoy, Ricky, de tu tiempo lo dedicás, por ejemplo, a la televisión? ¿Sos de colgarte mucho?
¿A mirar tele?
Sí, espectáculos como este reciente, El rescate de los mineros.
No, sí, eso, bueno, obligatoriamente tuve que ver algo porque había momentos que estaba en todos los canales. Pero no veo mucha tele porque veo tele solo en la cama.
Ajá.
Y generalmente cuando me acuesto ya tengo mucho sueño y en media hora estoy roncando con la boca abierta.
Hablaba recién del taladro, ¿tenés un taller?
No, tengo un taladro.
Solo taladro, nada más, falta el resto.
Tengo, me compré un taladro de pie este año, o el año pasado, que era uno de los sueños del pibe. Para hacer agujeritos en las cosas más chiquitas, que siempre se me zafaba la mecha, me cortaba los dedos. Y me llevé la sorpresa que son muy baratos, sale casi lo mismo que un taladro de mano. ¿Viste esas cosas que toda la vida querés tener? O por la tijera de tu casa, ponele. Ya no corta más. Y cuando querés acordar, vas a comprar una tijera capaz que te sale 60 pesos, ¿viste? Y estuve sufriendo 3 años
con la tijera
por 60
mocha.
Pesos. Y eso me pasa todo el tiempo y me pasó con el taladro.
Pero ¿sos de armar y desarmar cosas electrónicas?
Sí, de chiquito. Vos viste que los japoneses ponen más tornillos de los que precisan. Siempre que desarmás algo, te sobran tornillos cuando los volvés a armar. Y la cosa sigue andando. De chiquito desarmaba todo lo que encontraba. Uh-huh. Lo sigo haciendo.
Me dijo mi productor que no fue demasiado fácil ubicarte con rapidez, que intentó llamarte un celular que no existe, ¿puede ser?
Ah, pues no tengo. Lo que pasa es que, no, sí, creo que me llamó a casa.
Después
muchas
sí.
veces, porque sí. Justo estaba dando clase ese día. Sí. Pero me encontró.
Pero no tenés celular.
No, pero estoy siempre en casa. Si no estoy en casa,
sos ubicable. No estás.
Estoy en un lugar que no puedo hablar. A veces.
No sentís un vacío existencial por no tener celular.
Es que nunca estuve. Lo que pasa es que si tuviera uno, no veo las letritas. Entonces, no podría escribir. O sea, parte de la funcionalidad del aparato. Ahora son excelentes relojes, ¿no? Porque se ponen en horas solos.
Bueno, ¿y otros dispositivos electrónicos que uses? Laptop, reproductor de MP3.
No, laptop usaría, pero no tengo. Sí. Pero tengo una computadora normal que la uso para todo. O sea, yo estoy 12 horas por día sentado frente a una pantalla de computadora, trabajando,
editando, haciendo
lo que sea, porque todo se hace con la computadora hoy. Claro. Y el espectáculo este está todo hecho con la computadora, hasta el sonido pasa por la computadora. Y estuve unas, yo calculo unas 1300 horas haciendo este show de una hora. Así me quedaron los ojos, imagínate. No hay lente de cerca que aguante.
Ricky, ¿desde cuándo empezaste a encarar espectáculos solistas?
En realidad hace mucho, porque cuando sacamos Navidad en las Trincheras, con el cuarteto, yo hice un espectáculo en el Circular.
Sí.
Con una tecnología mucho más obsoleta, o sea, era imposible, era con VHS y cosas, porque siempre me gusta laburar con videos y cosas así. Entonces era VHS, SIDAT y cosas, yo tocando un teclado. Me acuerdo que no tenía teclado y Marida Acuña me regaló un organito que tenía ella.
Mira.
Y lo hice con eso, era un Casiotón, sí, el organito de Mari, un VHS y otra cosa que no me acuerdo qué era. Y unas teles grandes, porque no había cañón, o sea, habría, pero yo no tenía. Y eso fue en el 95, 94, no sé si había salido.
Como mucho.
Hace mucho, sí. Después de eso, nunca más hice uno solo hasta hoy de noche. Sí, hice una vez con mi hermano, Muso Hermanos.
Sí.
En el Capiloncho Bar. Y después ahora, el año pasado, hice unas cosas con Leo Maslía.
Uh-huh.
Un par de ciclos.
Sí.
No me acuerdo si llegamos a hacer una cita rosa, pero no me acuerdo. Sí, creo que sí, que nos invitaron.
Espacio Guambia.
Hicimos Guambias, pero no sé si no nos invitaron.
También
a un ciclo de humor que había en la cita rosa, una vuelta.
Ahí me mataste. Tus discos se pueden bajar de la web.
Sí.
¿Por qué?
Porque así lo escucha la gente. Vos grabás un disco para que lo escuche la gente. Fíjate que yo... me acuerdo, saqué Farmacia en cassette y vendí 40 copias. Y Farmacia, cuando lo colgué, lo bajaron 5.000 veces, o no sé, algo así. Y la plata que sacás de eso, por ejemplo, es la misma plata que saqué por la venta de Bipolar, o sea, cero pesos. O sea que no tiene ningún sentido grabar discos y sacarlo por un sello, salvo que quieras, bueno, que tengas otras intenciones. O sea, así, no perdés dinero con regalar el disco. Para nada, o sea...
No te preocupan en ese sentido el tema de derechos de autor o...
Y derechos, sí, por ahí cobras derechos de autor si vendés los discos. Si vendés los discos acá, si vendés los discos afuera, te llegan los derechos de autor a los tantos años, y a veces llegan, a veces no, es medio ahí, yo qué sé. Igual, o sea, si yo vendo el disco seguramente venda 30, y prefiero que 2.000 personas lo escuchen a que 40 lo compren y lo escuchen.
Claro.
Porque ahora hago un show y bueno, sé que hay 2.000 personas que tienen el disco en Uruguay o que se lo bajaron, por ahí no les gustó, pero hay...
Claro,
esa gente lo escuchó alguna vez y dijo que mierda, lo tiró a la basura o dijo, que mierda.
Exacto, digamos, lo que sirve más que vender
es promocional.
El show y que la gente después pueda ir a ver en algún momento una actuación en vivo.
No sé, para mí esto es todo nuevo. En el caso de...
¿La presentación de Cervo es la primera hoy?
Sí, nunca lo presenté.
Nunca lo presenté.
Es que de hecho yo voy sacando discos a medida que voy juntando cosas. A veces no son discos, son... Porque yo tengo cinco o seis cosas colgadas. Creo que son cinco. Farmacia, que sí, era el disco que sacó Ayui. Y Cervo, que es el disco que sacó Perro Andaluz. Y otro que sacó Perro Andaluz, que es uno como Mirpo, por ejemplo. No es un disco, es una música de una exposición de pintura que hizo... De plástica, se dice ahora. López Laje, por allá también, por el 90 y pico. 90, creo que fue anterior a Farmacia. Y dije, lo voy a colgar de ahí, total. Entonces entré a colgar todas las músicas que tenía así, hechas para algo. Me están faltando las de teatro, ahora que dijiste que hice música para teatro, no me acordaba, las voy a colgar también.
La de debajo de las polleras,
sí,
que
si
fue
las
la más reciente, ¿no?
Si las encuentro.
Creo que sí.
No, hice una del... para Sala Verdi, para la Comedia Nacional, que no me acuerdo ni cómo se llama, que dirigía de Nevi.
Mira.
De... ¿cómo se llama el loco? No me acuerdo ni el apellido del autor. Arkstum, una cosa así.
Pero bueno, hubo música para ahí, no la tenés colgada. Ricky, ¿qué ventajas y qué contras le ves a la llegada de las grabaciones digitales? Con esa posibilidad de retocar cada cosa, cada segundo,
muy pocas,
cada nota.
Muy pocas desventajas en realidad. Yo que soy un viejo tosudo... me gusta ver dar vuelta la cinta cuando estás grabando, como que te inspira ver eso. Pero es una cosa que me pasa a mí nomás. Yo creo que para el Uruguay fue súper importante eso. por una simple razón. Nosotros no nos podemos dedicar a la música 8 horas como hace en cualquier país de gente que hay músicos. Que por ahí, yo sé, ves a cualquiera normal de estos punks reventados y los tipos estudian 8 horas por día canto y después van a clase de guitarra y practican y después se disfrazan de punk y salen a hacer plata por ahí. Pero en realidad hay mucha carrera, mucho mantenimiento atrás de todo ese producto que te hacen creer de que salió en 2 minutos porque somos más ahora, ¿no? Que hay mucha competencia. Son gente que, bueno, se dedica mucho a tocar, se dedica mucho y puede tocar y puede cantar perfectamente. Nosotros no podemos por una cuestión de que, bueno, tenés que, además de eso, tenés que estar las 8 horas de la oficina y después salir a ensayar. Entonces nos facilita, nos democratiza en eso, que podemos arreglar todas las imperfecciones que técnicamente no podemos llegar a adquirir. La tecnología te permite afinar las voces, poner las cosas a tiempo, cosas que a la larga dan en un producto más comercializable. No sé si es más lindo o más divertido escuchar eso o escucharlo. Claro. Hay gente que dice, ah, pero le saca la magia, le saca. Sí, yo qué sé, yo prefiero escuchar una cosa sin magia y afinada y a tiempo que una cosa re mágina y todo mal porque no te la escucha nadie, o sea, en realidad. Claro.
Ricky, y esta noche en el Centro Cultural de España.
Ahí no hay afinador.
Ahí no hay afinador y vas a trabajar con música e imagen también.
Sí, al ser uno solo, la gente ya está tan acostumbrada a eso que un tipo solo tocando es como que. Tenés que ser, no sé, más lía, ponele, para atrapar tanto la atención, si no la gente se te aburre, como dice B2, si no le prendés la tele, los chiquilines se me aburren y cambian de canal, lo cual es bastante paradójico, cómo cambia de canal si no hay tele, pero tienen que tener algo, entonces a mí no, en realidad no me gusta eso de que haya imágenes, pero como gran parte, mis discos tienen instrumentación que no la puedo hacer en vivo, porque varía mucho de tema a tema, tendría que tener un xilofonista, un violinista, un coso. Entonces, de repente, si hay un violín, bueno, hay alguien tocando el violín en la pantalla, o una animación, o un ser humano, o algo que haga la acción que se escucha. O sea, como que lo que se escucha tiene que ver con la imagen. Después hay diálogos con eso, hay sketches. Ajá, sketches, que directamente no son música, pero que yo hablo con la imagen y viceversa.
Sí.
¿Y qué más hay así? No, y a veces directamente el protagonista está en la pantalla. O sea, yo no se apaga la luz, yo no estoy más y claro. Son videos que hago.
¿Y qué tocas?
En vivo toco teclado, sí. Casi siempre, y guitarra española en un par de temas.
En el arranque allá del cuarteto llegaste a tocar hasta la batería, ¿no?
No, a ver. Llegué a tocar la batería antes de llamarse cuarteto.
Antes todavía.
Déjame acordar, Cuba,
la prehistoria,
sí. Creo que ni Tabela tocaba todavía. Cuando entró Tabela, creo que sí, que llegué a tocar un poco con Tabela en batería, pero después enseguida entró alguien. Me aburrí de tocar batería, porque los demás no se querían dedicar mucho al cuarteto, ¿no? Ellos, sí, ensayábamos una vez cada tanto, no sé qué, una vez por semana o dos. Y yo quería ensayar siempre, entonces me aburría tocando la batería solo. Era como que como pegarle a una mesa, yo qué sé. Entonces empecé a aprender guitarra. Claro, empecé a ver guitarra. Mi hermano aprendía guitarra, entonces había una guitarra en casa. Y fui al Palacio de la Música a comprar un disco, me acuerdo. Y me dieron compré el disco y me dieron la cartilla con los acordes. Ah, mirá, guitarra. Empecé a ver dónde se ponen los dedos.
Y ahí arrancó.
Y ahí dejé, directamente agarré la batería, me la llevé a Bianco y se la cambié por una guitarra. Me robaste, Bianco. Yo le di una batería a Gope brasilera y me di una Fine argentina guitarra que no afinaba ni dos notas. Pero bueno, es el negocio de él. Saludos, sí, para Bianco, se está escuchando.
Es lo que quería. Bien, ¿fuiste también técnico de sonido del cuarteto?
Bueno, técnico de sonido, en realidad fui el que grabó los discos.
Ahí va.
¿Cómo se llama? Navidad en las Trincheras hasta... Grabé Navidad en las Trincheras, Trembala, Barranca Abajo, y después está. Después vino Cortamambo, que nos fuimos a Buenos Aires a grabar. Esos 3 discos, ¿verdad? No sé si me estoy olvidando de alguno en el medio. Sí. Porque ahí yo me puse el estudio y bueno, aprovechamos a grabar. Y realmente nos liberó mucho, porque viste que estar pagando un estudio.
Claro. ¿Seguís con el estudio del tío Ricky?
Sí, sí. Bueno, después creció bastante el estudio, pero en realidad. No, casi que no lo uso. Grabo muy poca cosa.
Ah, ¿sí?
Sí, no me dedico al estudio porque es muy difícil ahora. Todo el mundo tiene su estudio en la casa, entonces que no difiere mucho de lo que vos podés tener. Entonces no hay mucha diferencia. Ya para hacer la diferencia pensás un estudio muy caro, que no.
Claro.
No es el caso.
Claro, claro.
Pero sí, laburo de eso. Es chango.
Claro. ¿Por qué te fuiste del cuarteto, Ricky?
Y por varias razones, unas musicales, otras económicas y otras de no sé de qué. Pero básicamente estéticas, o sea, arrancaron para el hip hop, que es una cosa que no me interesa para nada, y por otro lado se gasta más plata la que entra y no puedo seguirles el tranco, o sea, ahora no sé dónde están, que creo que hace como un mes que están de gira, yo para irme un mes de gira tengo que dejar mis trabajos. Y ahí realmente hay épocas donde se pierde plata, entonces es como, no sé, cantando por un sueño, ¿qué es eso? No me da para seguirlo, o sea, tengo que dejar todo para dedicarme a eso que no me estaba dando ni ganancias en una época, o sea. Entonces no le pude seguir el tranco, o sea, ojalá se revierta la situación y pueda, pero no. En mi situación laboral, o sea, tengo dos sueldos normales y dos trabajos que tengo que estar toda la semana.
Claro, no puedo faltar. Estar de gira, no
te y ya lo puedo hacer una vez al año, pero no, este año tuvieron más gira que acá, ¿viste? Para hacer eso tenés que ser, no sé, empleado público, por ejemplo.
O no sé. Y alguno es, ¿no?
Y gran parte.
Más de uno, ¿no?
No, sí, eso por un lado, y por otro lado, bueno, hacer, por ahí me podía arreglar y bueno, pedir para faltar al trabajo un año, pero a cambio de, bueno, de hacer una música que me entretenga, ¿no? Para hacer una música que ni siquiera me gusta, realmente se me... Uh-huh. Se me cayó la posibilidad.
¿Es un camino sin retorno o capaz que la puerta...?
Yo lo veo como sin retorno por parte de ellos, que están ya reenganchados a lo que están haciendo y está muy difícil que habrá cambio, ¿no? Uh-huh. Pero yo qué sé, quién sabe. Uh-huh. Vamos a ver.
Ricky, ¿estabas trabajando también en Reporte Descomunal en TV Ciudad?
Sí, ahí? Sí. No, también me llevaba mucho tiempo eso. Porque como que presentaba mis informes, que me encantaba hacer, y pero a mí me lleva también, en una cosa que son 3 minutos de tele, me llevaban 2 semanas de 10 horas por día editando y pensando qué hago, no sé cuánto. Y al final, bueno, terminé haciendo un notero trucho ahí, que ya no me copaba mucho. Pero la otra parte sí, era re divertida, pero realmente me cuesta mucho trabajo. No tengo la velocidad para laburar en televisión. Uh-huh. Me pasa ahora en la radio, que tengo un programa en la radio y...
¿En una de las radios del Sodre?
Sí.
¿En Sur o en Uruguay?
En emisora del Sur.
En Sur.
Y paso música que no... Prefería no pasar música, ¿viste? Preferiría hacerlo más guionado y grabarlo. Entonces, ahora tengo como uno de noche, que es a la madrugada, ahí también, que es grabado. Entonces ese sí, lo puedo armar mejor. Bien. Y no sé qué. Pero el del mediodía es como eso, como que hay que estar ahí y no me da el tiempo de... O sea, es en vivo, entonces... sea lo que sea, pero el de la noche que me gusta grabar, va grabado, me gusta hacerlo bien, y si te equivocas voy para atrás y pincho y arreglo, no sé qué, también ya me están llevando, viste, unas horitas a hacerlo. Claro. Todo me lleva mucho tiempo, yo soy un tipo lento, complicado, soy complicado para todo, hasta para atarme los cordones.
Bueno, un dato para el público, pues ya están los oyentes preguntando cómo ingresar al Centro Cultural de España esta noche. Les cuento que para ordenar el ingreso a la sala se van a entregar números a las 19:30.
¿Ah, sí?
Y se va a permitir pasar al público desde las 20 horas. Y una vez que se colme la capacidad, o una vez que empezó el concierto, se cierra, no entra más nadie.
Sí, además es una sala
no
muy chica.
No entra más nadie.
Son 130 butacas, de las cuales unas no se dan porque las columnas no dejan ver. Es muy raro. Entonces creo que son 100 las entradas, sí, nomás, ¿no?
Claro. Bueno, 7:30 se entregan los números.
Sí, yo voy ahora a las 5, voy con mi familia si consiguen el lugar.
Claro, ¿no? Lo mirá si todavía se quedan.
Mi mujer y mis hijas ya somos 3, mira, para ubicar, y así que bueno. Ya quedan 97.
¿Tenés 2 hijas?
Sí.
¿Dos nenas?
Franca y Luisa.
¿De qué edad es? Franca y Luisa.
De 11 y 13, creo,
o por ahí.
Por ahí. Me están escuchando, ¡ah, papá, no saben las edades! Pará, pasa que todos los años me las cambian.
Camará.
Me la cambian, no sé mi nimiedad.
No te voy a hacer un examen ahora de fecha de cumpleaños y demás, porque no tengo cómo corroborar, ¿viste?
Lo bien que haces, ¿no? Hicieron 97 y 99, tengo que hacer la cuenta.
Dale. Bueno, señores, a Ricky Musso, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Por favor, muchas gracias a usted.
Hasta la, después de
hacía tiempo que no nos veíamos.
Años, ¿no? Sí,
cuando íbamos a hacer ocio a la emisora del Palacio,
del palacio,
nos sentábamos en el piso y escuchábamos el programa. ¿Qué hora es? ¿No? ¿Qué hacemos? No, nada, no hay nada para hacer. Bueno, vamos para allá. Nos sentamos. Bueno.